Olá, Tutameia está ao vivo nesse Brasil da pandemia criminosamente amplificada pela ação negacionista do presidente Jair Bolsonaro. Estamos aqui nos nossos estúdios quarentênicos, a Eleonora,
O Rodolfo.
e do outro lado da telinha, do outro lado de lá da fronteira, conversa conosco hoje a Alejandra Naftal. Ela é uma ativista trabalhadora da área de memória e justiça em Buenos Aires, na Argentina. A Eleonora já vai falar um pouquinho mais sobre o trabalho da Alejandra e sobre as coisas que estão acontecendo agora na Argentina nesse terreno. Mas antes, eu quero convidar a Alejandra, a Eleonora e todos vocês que já começam a entrar aqui na nossa conversa, para essa entrevista, para a entrevista dessa noite, para que nós nos reunamos agora numa corrente de solidariedade. Vamos mandar um abraço fraterno a todos os parentes, os familiares, amigos, colegas de trabalho, conhecidos das vítimas da Covid no Brasil. É um número enorme, o maior do mundo por dia nesse 2021, né? E todos nós sabemos, poderia ser muito menor se o presidente Bolsonaro tivesse minimamente observado as orientações da Organização Mundial de Saúde, das instituições médicas e científicas brasileiras. Não o fez, ao contrário, atuou como cúmplice, como sócio da doença e da morte, boicotou o uso de máscaras, deixou de comprar vacinas, comprou tarde, ao comprar, criou uma série de dificuldades para a distribuição da vacina, segurou, né, a distribuição da vacina. Enfim, fez de tudo para mostrar, para se mostrar, como a gente aqui fala, aliado da doença, aliado da morte. O resultado são esses números, como os que o Conselho Nacional de Secretários de Saúde acaba de divulgar, divulgou agora, pouco depois, às 6 da tarde. Nós temos um total de 574.848 vidas perdidas por causa da política desse governo genocida. São 20.583.994 casos. Eleonora.
Alejandra, muito obrigada, muito gosto por estar conosco aqui no Tutameia. Alejandra Naftal é diretora executiva do Museu Sítio de Memória, ESMA, que foi um centro clandestino de detenção, tortura e morte na Argentina. E a Alejandra, diretora desse museu, que está nesse lugar desde 2015. É co-curadora geral do projeto museográfico do museu entre 2012 e 2015. É museóloga. Alejandra, a gente viu que há 10 dias a Argentina tomou uma decisão histórica de condenar militares por crimes sexuais, por estupro ocorrido em instalações governamentais durante a ditadura militar, militares que já tinham sido condenados por outros crimes e que agora especificamente estão sendo condenados por crimes contra as mulheres que estavam detidas no período da ditadura. Você quer nos contar sobre a importância desse processo, né, e como, enfim, como esse processo acabou resultando nessa decisão histórica?
Sim, sí, bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por la invitación. Para mí, el pueblo brasileño es mi pueblo hermano y también quiero contarles que mi papá era brasilero, así que también me une lazos familiares con Brasil. Sí, efectivamente, como vos decías, hace 10 días hubo un fallo histórico en nuestro país, que fue el quinto debate judicial, es decir, el ESMA 5, que se llevó a cabo exclusivamente por la querella de tres mujeres que iniciaron hace años un juicio exclusivo por los crímenes contra la integridad sexual. Esto es muy importante porque a los que estos juicios fueron de tres mujeres contra el Tigre Acosta, uno de los directores de lo que fue uno de los campos de concentración más emblemático de la Argentina. En la Argentina sabemos que existieron más de 600 lugares de represión ilegal y la ESMA es uno de los más conocidos y de los que más información tenemos. Entonces decía, 25 años se lo condenó a Costa por crímenes contra la integridad sexual, eso es acoso, esclavitud sexual, violación, acoso, y también contra el capitán González a 20 años por los mismos delitos. ¿Esto por qué es importante? Porque con los años nosotros pensemos que la Argentina tiene un proceso de justicia bastante ejemplar en el mundo porque se llevan adelante juicios de lesa humanidad, contra crímenes de lesa humanidad a lo largo y a lo ancho del país, y ya contamos con más de 1.150 represores detenidos en cárceles comunes. Y se han llevado adelante estos juicios dentro, con todas las garantías constitucionales y con el Código Penal, y son tribunales abiertos, públicos, es decir, que no se ha formado ningún tribunal especial, ninguna comisión especial, ni son tribunales militares, sino que son tribunales comunes, ordinarios, que se llevan adelante con las garantías institucionales. Y volviendo al tema, siempre, durante todos muchos años, se incluyó a la violación y los delitos contra la integridad sexual dentro de los tormentos habituales en los campos de concentración, la tortura, el golpe, los apremios ilegales. Y fueron las mujeres, especialmente las abogadas, las querellantes, las juezas, que empezaron a comprender y a pedirle a la justicia que estos crímenes quedaran excluidos de crímenes comunes y que se puedan enmarcar como crímenes imprescriptibles, pero como crímenes diferenciados de los otros delitos. Y bueno, creo que por el momento que estamos viviendo, donde los feminismos en las calles demandan por sus derechos, las mujeres, todo lo que está pasando en la Argentina y en el mundo con respecto a los derechos de las mujeres, creo que este fallo es histórico y, como dijo una sobreviviente que dio testimonio, ojalá sea también la punta inicial para que muchas mujeres que todavía no han podido hablar de los tormentos y las violaciones que han pasado en esos campos de concentración en los años 70, por el estigma, por el miedo, todos sabemos lo que es para las mujeres poder hablar de estas cuestiones, por el cuidado hacia la familia, los miedos, los silencios. Ojalá que este juicio también habilite a nuevas mujeres a poder hablar sobre sus propias experiencias. Y también esto se enmarca dentro de una mirada y de una revisión que nos estamos haciendo nosotros y nosotras sobre aquel periodo, de poder entender la represión ilegal y la dictadura de aquellos años también en las claves de cómo pensamos hoy, de que también, además de ser represor, homicida, asesino, también fue machista y patriarcal, digamos. Poder pensar aquel pasado reciente con las claves del presente, creo que, como dice Walter Benjamin, cuando el pasado puede funcionar como una luz en el presente, ¿no? Entonces, creo que estos temas que nosotros en el museo tratamos muchísimo, creo que son los temas del futuro, ¿no? Los feminismos, el movimiento de las mujeres y sus derechos.
Como presas políticas, as mulheres eram tratadas com uma violência especial, havia um furor especial dos torturadores contra elas, para poder... E como explicar isso?
Mira, nosotros, quando inauguramos o museu no ano 2015, que é um museu que funciona, como dijeron bien ustedes, en lo que fue un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Y cuando hicimos la primera exhibición permanente, narrada a través de las voces de las víctimas que dieron testimonio en los juicios, inmediatamente ubiquémonos en el espacio, 2015, tuvimos críticas del movimiento de mujeres que decían que lo que nosotros exhibíamos no había tenido perspectiva de género. Y la verdad es que tenían razón, no habíamos incluido esa mirada en lo que era la narración de lo que nosotros contábamos en el museo. Y tomamos el guante y empezamos a investigar, y en el 2019 hicimos una exhibición que se llamó Ser Mujeres en la ESMA, Testimonios para Volver a Mirar, y justamente tratamos lo que vos me preguntás, la autopercepción de esas mujeres. Y tomo para responderte lo que nos dijo una sobreviviente, Pilar Calveiro, que dijo: a nosotras no nos secuestraron por ser mujeres, nos secuestraron por ser militantes políticas, por ser activistas. Pero una vez adentro del campo, el tratamiento hacia las mujeres fue diferente al de los hombres, justamente por esa mirada machista, donde se las violaba, se las desnudaba, condenaba a ser esclavas sexuales de determinados represores, el vínculo con las familias. Es decir, sí, no fueron secuestradas por ser mujeres, pero una vez dentro de todo el circuito represivo, las mujeres recibían un trato diferente, no solo para agraviar a las mujeres, sino, pensemos, en la década del 70 era una manera también de agraviar a los varones, manosear y maltratar a las mujeres. También eso era un mensaje para quebrantar, para humillar, para deshumanizar a los detenidos y a las detenidas. Pero a las mujeres les costó mucho tiempo darse cuenta de todo este mecanismo, porque nos costó a las mujeres tanto adentro del campo de concentración como afuera del campo de concentración. Pasó mucho tiempo para que las mujeres pudiesen autopercibirse y darse cuenta de que las violaciones, la esclavitud sexual, el trato diferencial, en la ESMA hubo situaciones perversas, de una perversión terrible. A las mujeres militantes políticas, por ejemplo, les traían ropa y se las hacía pintar y arreglar como las mujeres de los años 70 que no habían decidido tomar parte de la actividad política. Estas mujeres en los años 70 vinieron a romper un estigma, de una visión de la mujer, que estaba la mujer, se quedaba en la casa cuidando a los hijos y lavando los platos, digamos, ¿no? Había como una visión así, y las mujeres militantes vinieron a romper este estigma y fueron condenadas por eso. Entonces se las obligaba a vestirse, a maquillarse, y las llevaban a comer a restaurantes lujosos como damas de compañía. No sé si me comprenden. Eso también era tortura psicológica. Eso también es parte del plan de deshumanización que hubo dentro del centro clandestino, y un plan machista de deshumanización. Entonces, respondiendo sintéticamente, a las mujeres no las secuestraban por ser mujeres. Las secuestraron por ser activistas políticas igual que los varones. Pero una vez dentro del campo de concentración, sufrieron humillaciones, perversiones y torturas específicamente por ser mujeres.
Alejandra, gostaria que você nos falasse mais do que foi essa ESMA, Escola de Mecânica da Marinha. Perguntando uma coisa também para você, ver se você pode refletir sobre isso. Aqui no Brasil também, o CNMAR, que é ligado à Marinha, foi um centro de tortura, e é que se diz muito que essa relação das marinhas no Brasil, não sei se na Argentina, tem muito a ver com o treinamento militar norte-americano aos militares, no caso do Brasil. Quer dizer, a Marinha era um ponto de contato já antes da ditadura de tecnologia norte-americana. O que se sabe sobre a interferência norte-americana na ESMA, e o que foi exatamente a ESMA?
Bien. Bueno, la ESMA fue, como dije anteriormente, uno de los más de 600 centros clandestinos que funcionaron en el país. En la ESMA, que está ubicado en la ciudad de Buenos Aires, en un barrio muy elegante de la ciudad de Buenos Aires, y funcionó en lo que era un predio de 17 hectáreas, que fue un terreno cedido por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires a la Marina, a la Armada Argentina, para construir ahí un polo educativo de la Marina. Entonces allí se construye la escuela de mecánica, la escuela de guerra, la escuela pluvial, la escuela náutica, se construyen los edificios para albergar a los oficiales, a los suboficiales, a los cadetes, se construyen ahí edificios que son los talleres para la reparación de automóviles, de buques, es decir, un gran polo educativo de educación militar de la Marina. Entre los años de la última dictadura cívico-militar, entre 1976 y 1983, funcionó ahí uno de los centros clandestinos simultáneamente con todas las actividades que desarrollaba la escuela. Es decir, hubo una convivencia entre la actividad para lo que se creó ese lugar y las actividades ilegales de represión. Todo este predio fue funcionar a esta dinámica represiva, pero específicamente lo que es el casino de oficiales, que es el edificio de la alta jerarquía de la Marina, es donde fue el epicentro de la represión, que es donde hoy funciona el museo. ¿Por qué? Porque en ese edificio de 5.000 metros cuadrados funcionó un espacio donde había salas de tortura, lugares de reclusión, los lugares en donde se hacía la administración de la represión, es decir, la burocracia donde se decidían los secuestros, donde se analizaba la información obtenida bajo tortura de los detenidos y detenidas. Estaban las piezas donde las mujeres en cautiverio tenían a sus bebés, es decir, las piezas de las embarazadas, donde hoy sabemos que allí nacieron alrededor de 40 bebés de sus madres en cautiverio. Muchos de ellos son los niños y niñas que hoy son hombres y mujeres que todavía no saben la verdad, que son los desaparecidos vivos que las abuelas de Plaza de Mayo y toda la sociedad argentina y el Estado argentino estamos buscando. Es decir, en ese edificio se consustanció un plan sistemático de secuestro, tortura y muerte. En la ESMA sabemos que estuvieron desaparecidos cerca de 5.000 hombres y mujeres. Como dije antes, la mayoría de ellos y ellas eran activistas políticos de distintas organizaciones de la época, organizaciones revolucionarias, armadas, no armadas, sindicales, estudiantiles, sociales. También ahí desaparecieron familias enteras, religiosos, artistas. Por eso hablamos de que allí se llevó a cabo un crimen de lesa humanidad. Ahí la práctica sistemática de exterminio consistía en los vuelos de la muerte. Los vuelos de la muerte era una práctica que llevaron adelante específicamente en otros campos, pero en la ESMA fue lo habitual, que consistía en definir quiénes eran trasladados. Trasladados era el eufemismo que utilizaban para el destino final, que era la muerte. A los detenidos y detenidas se los desnudaba, se les aplicaba una inyección de pentotal para adormecerlos, y así dormidos, semidormidos, eran cargados en camiones para luego ser llevados a aviones y ahí ser arrojados vivos al mar. Es decir, esa es una práctica que ya está evidenciada en los juicios que se llevan hoy adelante y ya hay pilotos que participaron de estos vuelos que están cumpliendo sus condenas en cárceles comunes. Eso fue la ESMA, es decir, un espacio de represión ilegal que se fue sofisticando año a año. Y lo que me preguntabas, todas las fuerzas militares argentinas y latinoamericanas tienen dos escuelas fundamentales para lo que es la represión en nuestros países. La inicial fue la escuela francesa, que es en donde estudian y tienen cursos con los franceses, por la experiencia de la guerra de guerrillas en Argelia. Ese es el primer, si querés, formación con respecto a lo que va a ser la represión. El segundo momento es con la doctrina de la seguridad nacional, la creación del enemigo interno, y ahí sí se forman con los norteamericanos en la Escuela de las Américas, en Panamá, donde hay cantidad de evidencia y documentación legítima de archivos públicos, de archivos encontrados en las fuerzas militares mismas, en donde allí también muchos militares argentinos de la Marina, del Ejército y de la Fuerza Aérea se forman en lo que es la identificación del enemigo interno. Es decir, ya no existe un enemigo externo, sino que el enemigo está dentro de nuestros países y se mezcla entre el pueblo. Por eso hay que prepararse para la infiltración, para meterse, para hacer este tipo de represión con tortura, obtener información bajo tortura, y en la Argentina la expresión máxima es la dictadura del 76 al 83, que fue de características extremas y que tuvo al campo de concentración como una herramienta fundamental para la aplicación de este sistema, que hoy podemos decir que la realidad de lo que fue la dictadura argentina y de todo el Cono Sur fue la implementación de este neoliberalismo extremo que comienza en los años 70 y que se perpetúa hasta el día de hoy y que sigue siendo una tarea, ¿no? Con las herramientas que nos da la democracia, de poder ganar elecciones y poder tener gobiernos nacionales y populares con gobiernos que estén más cerca de los más humildes y no vender todos nuestros recursos y ser los gobiernos de las finanzas, ¿no? Como nos puede pasar. Así que no sé si respondo tu pregunta, pero sí, lo que sí entendemos en Argentina, que para esta represión de características extremas que tuvimos en la última dictadura, fue necesario la creación de redes de campos de concentración para poder exterminar a una generación que se oponía al régimen y poder implementar estas políticas de neoliberales.
Argentina, ali, o povo argentino vem realizando nos últimos anos, já há bastante tempo, todo esse trabalho de memória, de contar essa história. Isso se espraia desde da militância política até as escolas secundárias. A gente teve a oportunidade de ver todo esse trabalho. Apesar disso, a Argentina acabou elegendo, não agora, mas um presidente que, ou não que ele defendesse, mas na eleição do Macri, houve uma grande participação, de gente que defendia a ditadura, defendia a repressão. Qual a sua avaliação disso? Como isso sobrevive?
Miren, eu sempre digo que el pueblo argentino, con sus más y sus menos, hizo un consenso social que dijo dictadura nunca más, golpes de Estado nunca más. Es una lucha del pueblo argentino que no se da después de la dictadura, sino que yo creo que la Argentina hace memoria durante la dictadura, cuando las madres de Plaza de Mayo, en pleno año 77, salen a la calle con su pañuelo blanco, ahí ya están haciendo actos de memoria. Es decir, que yo creo que si bien hay sectores minoritarios que dicen con los militares estábamos mejor, o hay intentos negacionistas de poner en los medios el tema de los derechos humanos y del número de los desaparecidos, yo creo, y a pesar de los 4 años que tuvimos del gobierno de Macri, que no tuvo en su agenda una política pública de memoria, verdad y justicia, Yo creo que la Argentina hizo un acuerdo, un pacto social de no mirar para otro lado. ¿Y cómo se hace? Porque acá hubo un movimiento de derechos humanos muy importante que nunca bajó los brazos, que siempre luchó por memoria, verdad y justicia, que cuando nosotros tuvimos históricamente algo muy importante, que fue cuando termina la dictadura y en el gobierno de Raúl Alfonsín se hace el juicio de las juntas, en el año 1985. Eso fue un hito importantísimo que dejó una huella muy difícil de borrar, porque si bien después vinieron las leyes de impunidad, las leyes del olvido, las leyes de obediencia debida y punto final, el movimiento de derechos humanos continuó con estrategias ingeniosas y se hicieron los juicios de la verdad, que si bien no se podía sentenciar, se logró hacer juicios por el derecho a la verdad. Se llevaron adelante juicios internacionales en España, en Italia, en Alemania, en Francia, juicios bajo la justicia universal, digamos. Y después, trabajos enormes del movimiento de derechos humanos de las madres, de las abuelas, de los hijos, de los sobrevivientes en Naciones Unidas, intentando, promoviendo convenciones internacionales como la de la desaparición forzada de personas, o el trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo en el derecho a la identidad, o avances científicos por la manera de poder encontrar a los nietos habiendo desaparecido una generación, que es el índice de abuelidad. Es decir, hay todo un camino de más de 40 años recorridos que se instaló, que se pudo hacer un legado intergeneracional, que por más que haya sectores minoritarios, insisto, que quieren como desprestigiar toda esta lucha, yo creo que la sociedad argentina dijo que no. Y la prueba importante fue en el año 2017, durante el gobierno de Macri, hubo un intento de la Corte Suprema de hacer lo que acá llamamos la ley del 2x1, es decir, reducir las condenas a los represores a la mitad. Y la sociedad argentina salió a la calle y dijo que no, y en 24 horas, por unanimidad del Congreso, se dio de baja esa acordada y no pudo salir adelante. Es decir, aquí la sociedad no quiere a los represores presos, no quiere que anden en la calle, y si bien la democracia es frágil, tiene muchas deudas, yo creo que la dictadura fue tan terrible aquí en la Argentina que ni siquiera sectores de derecha estarían de acuerdo con que hoy haya, con volver a una dictadura. Entonces creo que hay que seguir trabajando, que nunca hay batallas ganadas, para que siempre hay que seguir trabajando, pero que yo creo que con respecto a la memoria, por la memoria de las víctimas, de los 30.000, el respeto que se tiene por las madres, las abuelas, los hijos, los sobrevivientes, yo lo veo en el museo, que vienen jóvenes y que tienen una necesidad de saber lo que ocurrió en aquella época, de aprender de aquella época y entender cuáles fueron las causas de lo que ocurrió, por qué ocurrió lo que ocurrió, semejante barbarie, y que creo que los jóvenes no están dispuestos a que se vuelva a repetir algo así.
Entonces, reafirmando, ¿por qué es importante lutar por memoria, verdad y justicia? Mantener a memoria desses fatos.
¿Por qué es importante? ¿Me preguntas?
Sí.
Porque yo creo que es la manera, yo creo hoy que en la Argentina el tema de la memoria, la verdad y la justicia es lo que sostiene la democracia. Creo que el movimiento de derechos humanos es un movimiento que ha dejado una huella importante en la sociedad argentina y son cimientos importantes. Y si me preguntás por dónde pasaría el próximo movimiento tan importante como el de derechos humanos, sería el del movimiento de las mujeres. creo que son dos movimientos que se cruzan, que surgen de las bases y que están siempre atentos a ser los alertas de los gobiernos. Por supuesto, hay gobiernos que tienen en su agenda, como por ejemplo este, o el gobierno de Néstor y Cristina, que tuvieron en su agenda la política de derechos humanos para convertirla en política pública de derechos humanos, de memoria, de verdad y justicia. Pero por eso creo que es importante, porque no es recordar solo a las víctimas, sino que es una política activa de memoria que tiene que ser una memoria de aquel pasado, pero que se articule también con las demandas del presente. Porque la memoria no es recordar, la memoria es una construcción colectiva del presente que se tiene que ir revisando, dinamizando, volviendo a mirar, volviendo a criticar, pero siempre con teniendo ese pasado como una alerta, ¿no? Como una alerta que nos tiene que cuidar de alguna forma, porque nosotros no queremos más campos de concentración, ni golpes de Estado, ni dictaduras sangrientas, ni asesinatos, ni desaparecidos.
Você falando da luta das mulheres, também como uma nova forma de luta, claro que a gente lembra da conquista na virada do ano da lei sobre o aborto. Lutas como essa têm a ver com essa luta de memória? Quer dizer, uma coisa está ligada à outra? Como é que é essa conexão?
Eu creio que sim, que eu creio que o movimento de mulheres aqui, sim. Si bien el movimiento de derechos humanos como tal, al inicio, no tuvo en su agenda la lucha de los feminismos que se venían gestando desde los años 60 en adelante, yo creo que a partir de los años 2000, cuando las mujeres, los 2000 avanzados, salen a la calle, yo creo que el movimiento de derechos humanos realmente... De los derechos humanos, de la memoria del terrorismo de Estado, realmente se articula. Y también pensemos, yo hablé de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, el movimiento de derechos humanos fue liderada por mujeres. Y hay algo muy simbólico, que es el pase del pañuelo. Ustedes saben que en la Argentina las chicas usan el pañuelo verde, que fue la lucha por el aborto, la lucha contra los femicidios, las luchas en la... Y bueno, es como un legado simbólico, el pañuelo blanco que se convierte en un legado del pañuelo verde, ¿no? Sí, yo creo que lo que tienen en común, insisto, que son dos movimientos de base que están en las calles, que siempre, que son diversos, digamos, que hay distintas miradas, distintas luchas dentro de estos movimientos y que eso los hacen más horizontales, ¿no? Y que están en la calle. Entonces yo creo que esa es la articulación y que desde el movimiento de mujeres tiene, sí, mucha articulación con las demandas del movimiento de derechos humanos. Sí, creo que aparte el movimiento de derechos humanos también lo que tiene algo importante, nunca hubo un caso de justicia por mano propia, por ejemplo. Siempre esperó, pensemos que ya pasaron más de 40 años desde el golpe y sin embargo se sigue esperando justicia. Hoy hay más de 40 juicios de lesa humanidad simultáneamente en todo el país y se siguen reabriendo casos y se siguen dando testimonio. La historia está abierta y prolongada en el tiempo y eso también alimenta permanentemente cómo son las luchas por la justicia en otros terrenos, ¿no? Como son los femicidios, como son los abusos, como son los crímenes contra la integridad sexual. Porque los dos, otra cosa que tienen en común son dos movimientos que le tienen que enseñar a la justicia a escuchar. Cuando las mujeres que salieron de los campos de concentración y le narraban a los jueces en los años 80, 90, la experiencia de sus violaciones, los jueces no podían escuchar, no sabían preguntar, no sabían qué hacer. Y todo eso también fue una enseñanza, un trabajo, insisto, de muchas mujeres partícipes en la justicia que tuvieron que empezar también a preparar a la justicia para saber escuchar a las mujeres lo que narraban, ¿no? Digamos, hay que hacer en la Argentina, además de tener una Secretaría de Estado, una Secretaría de Derechos Humanos, ¿no? Muy importante, que se instaló dentro del Poder Ejecutivo. El museo depende de la Secretaría de Derechos Humanos a cargo de Horacio Pietragala, que es un nieto restituido, por ejemplo. Es un compañero que ha restituido su identidad y que estuvo apropiado y que hoy es un gran activista de derechos humanos, es secretario de derechos humanos. Pero también con este nuevo gobierno se creó el Ministerio de las Mujeres. Las mujeres, la diversidad de género, mujeres y diversidad. Es decir, que cuando estas políticas de memoria, verdad, justicia, de mujeres se instalan a demanda de la sociedad, ya se instalan en un gobierno, creo que ahí ya es todo por venir, es todo por luchar y que no debemos dejar que vuelva atrás, ¿no? Digamos, que cuando ya hay un Estado que se hace cargo, bueno, ahí hay que dar la batalla. Que el Estado nunca baje los brazos en estas luchas, tanto de derechos humanos como de lo que es el tema de las mujeres.
As mulheres estiveram presentes, como a senhora diz, na luta por direitos humanos, nessa luta para que os crimes da ditadura fossem punidos. A Argentina já tem conseguido vitórias nesse terreno há bastante tempo. No entanto, só agora que surge essa primeira condenação por crimes específicos contra a mulher, por violência sexual contra a mulher. Por que isso? Acho que a senhora já, na resposta anterior, já tocou em alguns pontos, mas o que isso diz da sociedade? Será que é só os juízes que não sabiam escutar? Será que a sociedade também não sabia escutar ou não queria escutar? E por quê?
Sim, completamente. Mas esses são os processos que se dão. Quando termina a ditadura e começa o juízo das juntas, la sociedad decía, pero esto pasaba, yo no sabía nada, ¿cómo fue posible? No quiso escuchar y le costaba mucho escuchar lo que había ocurrido cuando hubo toda una sociedad, estamos hablando de 600 lugares de represión ilegal en la esquina de cada casa había un centro clandestino. Hoy no hay familia, no hay vecino que no conozca un caso de un desaparecido o una desaparecida, pero había mucho silencio, mucho miedo. Entonces son procesos de la sociedad que llevan su tiempo. Lo que pasó es que cuando termina la dictadura, el sobreviviente, es decir, el hombre y la mujer que pudo salir con vida de un campo de concentración, también tuvo que hacer un proceso para ser escuchado hasta por los propios movimientos de derechos humanos. Porque la pregunta era, ¿por qué vos pudiste salir de un campo de concentración y mi hijo no, y mi hermano no, y mi esposa y mi mamá no? ¿Se entiende? Entonces había mucho, todavía un estigma sobre aquella persona que salía con vida, porque no se sabía bien lo que era un campo de concentración. Al mismo tiempo, el sobreviviente, la sobreviviente, la ex detenida, tenía culpa de estar viva también, porque tampoco sabía por qué estaba con viva. Digamos, no hay ninguna explicación por qué unos vivieron y otros no vivieron. Es parte del mismo sistema perverso de dejar a unos con vida para generar la sospecha, para generar el miedo, para generar la culpa. Entonces, el sobreviviente y la sobreviviente, al inicio, su testimonio no era sobre la propia experiencia, era poder dar información por el que no había aparecido, poder dar información sobre el lugar en donde estuvo detenido, poder dar información sobre el represor que lo detuvo. Pero la experiencia personal quedó de costado mucho tiempo hasta que pudo hablar aquel hombre y aquella mujer sobre la historia personal. La historia personal también incluía el tema de las violaciones, el tema de los delitos sexuales, que a las mujeres les llevó muchísimo más tiempo por el contexto social donde una mujer que era violada no se le era en principio era culpable. Hoy lo vemos en los juicios por violaciones. Hay jueces que le preguntan a la víctima qué tenías puesto para seducir al que te violó, por qué lo provocaste, digamos. Eso cambió muchísimo hoy en la Argentina. Hoy las mujeres han encontrado, se han empoderado, como decimos, ¿no? Y realmente los conceptos de la sororidad, el concepto ni una menos, el concepto Me Too, es algo que realmente las pibas hoy se embanderan detrás de esas consignas y las hacen carne. Y bueno, hay que dar vuelta muchas cabezas, ¿no? Que vienen históricamente con otros valores. Y bueno, tendrán que dar la lucha también las mujeres. En este caso en particular fueron las mujeres más jóvenes las que trataron y tratan de hablar con las mujeres que hoy son mujeres de 60, 70, 80 años quienes fueron víctimas de la dictadura, para que puedan hablar, para que puedan explicar, para que puedan hacer justicia con lo que vivieron en los campos de concentración.
Alejandra, bom, o Brasil, como você sabe, está muito atrás da Argentina nessa questão, e a gente tivemos a Comissão da Verdade, mas as punições não existiram, e no Brasil, como você sabe, a presidência da República é ocupada por uma pessoa que defende a tortura e homenageia os torturadores. E há um movimento de extrema-direita no Brasil e em vários países do mundo. Eu queria que você falasse um pouco sobre os impactos dessa ação da direita em vários países, no Brasil especialmente, como isso se reflete na Argentina, se há na Argentina também um movimento de extrema-direita querendo apagar essas ações pelos direitos humanos.
Sim. A ver, yo puedo tener reflexiones, no certezas, solo reflexiones, porque no puedo tener explicaciones exactas, ¿no? Sí creo que pensando en Latinoamérica y en los países hermanos, especialmente los países que fueron parte del Plan Cóndor, que fueron Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Perú un poquito, Bolivia, Paraguay. Creo que la Argentina pudo hacer un proceso importante con respecto a lo que fue la dictadura, la tortura. E insisto, yo creo que esta aceptación, esta lucha del pueblo argentino vino para quedarse. Creo que ni las extremas derechas van a poder con esta instalación. Y bueno, ya lo expliqué antes largamente, creo que eso influye en cómo funcionan las democracias y las elecciones que hace cada país de sus gobernantes. Obviamente, en la Argentina, por ejemplo, tuvimos el caso del gobierno de Macri, un gobierno de derecha, pero que no fue directamente, en su gobierno no fue ni hizo declaraciones en contra del movimiento de derechos humanos. Recién al final hizo algún par de, es verdad, nunca recibió a las madres, nunca recibió a las abuelas, pero no tuvo un discurso antiderechos humanos abiertamente. Sí dijo cosas terribles, el curro de los derechos humanos, las madres. Obviamente, Macri tuvo que venir a visitar el museo de la ESMA porque cuando venía un presidente del exterior, los presidentes de afuera querían visitar la ESMA o el Parque de la Memoria y él no lo conocía. Es decir, tuvo que ir porque en la Argentina este tema está instalado. Estela de Carlotto, abuela de Plaza de Mayo, es comendatrice en Italia, viaja por el mundo y es recibida como una política candidata a un premio Nobel, digo, ¿no? Como que, insisto, el trabajo que hizo el Movimiento de Derechos Humanos hizo tanta mella que hasta las derechas, no te digo extremas derechas, no pueden negar. El actual intendente, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que es un partido de derecha, el 24 de marzo, que es el Día de la Memoria, contó que su papá estuvo desaparecido. Hizo un homenaje al 24 de marzo y a los desaparecidos y desaparecidas. Es decir, está instalado, no es como... Yo creo que ningún gobernante que quiera, que apoye la tortura y apoye el gobierno militar, no gana elecciones acá. Digamos, porque no puede. Aunque, y muchos que lo piensan no lo dicen. Sí, ahora, en el último tiempo, aparecieron grupos de extrema derecha, como en todo el mundo, minoritarios, como el Vox de España, o como la Liga, creo que se llama en Italia, ¿no? Negacionistas del Holocausto, etcétera. Bueno, habrá que lidiar con ellos. Pero y yo creo que esto se da por la lucha que mencioné anteriormente, ¿no? Y porque hubo justicia, digamos. Acá hubo un juicio en el año 85 donde se condenó a cadena perpetua a los comandantes Videla, Macera y Agosti por tortura, asesinato, homicidio, desaparición, secuestro. Y ahora también se renuevan. Bueno, mira, el museo han venido gente de partidos de derecha y entraron de una manera como diciendo, bueno, acá hubo una guerra y hubo dos bandos, y eso está en el museo. Y yo le digo, mire, acá solo se narran los hechos que ocurrieron en este lugar. Y los hechos que ocurrieron en este lugar fueron los que cometieron los militares contra detenidos y detenidas que fueron torturados, asesinadas, golpeados, y se muestran los lugares, y todo esto está dicho en la justicia. Estas personas, cuando terminan de hacer el recorrido, no pueden decir nada, porque lo que ocurrió, ocurrió, y nadie puede defender los campos de concentración como una manera de terminar con un opositor. ¿Se entiende lo que digo? Yo creo que ni Brasil, ni Chile, ni Paraguay hicieron estos procesos, ¿no?, de justicia para que se instale en el pueblo de que nadie que defienda la tortura puede ser un presidente. Pero bueno, cada país tendrá que hacer sus recorridos, ¿no?
E é importante que faça para que a democracia possa ser mais forte.
Não te entendi.
E é importante que cada país faça essa busca da sua própria história, esse reconhecimento da sua própria história, para que a democracia possa ser mais forte. Essa é a sua avaliação.
Sim, eu creio que isso é importante, mas não é o único, porque a democracia tem que educar, tem que alimentar, tem que dar vivienda, tem que dar trabalho, digamos, não só com memória e garantias em direitos humanos, as democracias. É importante para fortalecer uma democracia, mas a democracia também tem que dar garantia, tem que oferecer. Es un sistema que se tiene que ocupar de los más débiles, y lo que decía, educación, alimento, vivienda, trabajo, dignidad. Entonces, sí, yo sí creo que con la memoria de las víctimas, con la memoria y el trabajo de la justicia, eso puede ayudar a que una democracia vaya por el camino correcto, pero no alcanza solamente. Isso.
Alejandro, como as Forças Armadas da Argentina viram e veem esse processo todo, inclusive da formação desse museu? Eu pergunto isso porque, como você sabe, aqui a gente tem teve todo o processo de redemocratização com uma outra relação, né, com as Forças Armadas, e por muito tempo esse assunto era muito era silenciado. Como as Forças Armadas reagiram e reagem a essa iniciativa de memória e verdade?
Mirá, em princípio, com as Forças Armadas apenas terminada a ditadura, estuvieron en contra de los juicios. De hecho, se hace el juicio a las juntas en el año 85 y ese juicio da información para seguir investigando y condenando a los cuadros de oficiales que continuaban a los cargos de la junta, ¿no? Y ahí hay levantamientos militares que obligan al presidente Raúl Alfonsín, o decide el presidente parar con los juicios, por eso hablaba de las leyes de punto de obediencia debida y punto final, es decir, no se continúan con los juicios. Bueno, por eso hablamos de un periodo donde no hubo justicia y no se pudieron condenar y los genocidas anduvieron sueltos por las calles sin condena. Pero, ¿qué es lo que sí tuvieron los militares? Una gran condena social. Una gran, gran condena social. Y cuando se siguió, también lo que se puede ver que las generaciones posteriores a los militares involucrados en el periodo de la dictadura se querían sacar la mochila de aquel pasado, digamos. Querían desprenderse, decían, nosotros no tuvimos nada que ver. Digamos, los militares de ahora dicen, nosotros no tenemos nada que ver con lo que pasó en la dictadura. Nosotros tuvimos un hecho también importante que fue la guerra de Malvinas, que los desprestigió terriblemente a los militares. Entonces, hay toda una generación de Fuerzas Armadas que no se quieren vincular con lo que fue la dictadura. Eso ayudó también a que se pudiera hacer dentro de las Fuerzas Armadas y especialmente a partir del gobierno de Néstor Kirchner, un proceso de democratización de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, para poder ascender los cargos de... Hay una ley que cada ascenso tiene que pasar por el Senado y también por un organismo de derechos humanos que investiga si alguno de estos que se quiera ascender, está involucrado de alguna u otra forma en lo que fue la dictadura. Entonces, hay como todo, después hay mucha tarea educativa en el Ministerio de Defensa.
Desculpe, eu não entendi, essa ascensão é nos cargos de oficial ou é já nas escolas militares?
No, para los oficiales que quieren ascender, digamos que les toca el ascenso, ahora ya casi no quedan militares involucrados porque ellos tienen edades para ir cumpliendo los cargos. Entonces, ya no quedan involucrados, pero hasta los ascensos de capitán a teniente, de teniente a coronel, de coronel a general, todos esos cargos, esos ascensos, los pliegos de ascensos iban al Senado, a la Comisión de Ascensos y también a un organismo de derechos humanos que es el Centro de Estudios Legales y Sociales para poder hacer la investigación si alguno de ellos estaba involucrado en algún crimen de lesa humanidad. Entonces, si se lo descubría involucrado, no podían ascender y se le cortaba la carrera militar. Y después... Yo lo que creo es que muchos de las fuerzas militares actuales no quieren tampoco, aprendieron una historia, porque también están presos, finalmente se los juzgó y están presos los que cometieron estos delitos. Entonces eso también enseña. Yo, por ejemplo, he recibido en el museo una visita de cadetes de una escuela militar. Y nosotros al final del recorrido en el museo tenemos toda una sala donde hablamos de los procesos de justicia y mostramos las fotos de todos los militares presos. Y les decimos, miren, Ellos cometieron estos delitos y si bien la justicia tardó en llegar, hoy están presos. Así que esto también tienen que entender ustedes que cuando se les den órdenes que no, que están fuera de la ley, no las tienen que cumplir, porque la justicia llega, de alguna forma llega. Y bueno, eso es la tarea educativa, formativa que se hace desde el Ministerio de Defensa, desde el Ministerio de Educación, desde todas las áreas de la Secretaría de Derechos Humanos. Pero, insisto, no hay batallas ganadas. Esto hay que seguir y que seguir y que seguir, porque lo más importante, me parece, es que los militares tienen que entender que tienen que estar a disposición de la democracia. Y que ustedes saben, acá después de la dictadura se dicta la ley de defensa, que justamente es la ley que dice que las Fuerzas Armadas no pueden involucrarse en ningún conflicto de seguridad interior. Las Fuerzas Armadas solo están para eventos de defensa contra cualquier peligro exterior. Y ni siquiera atentado privado, digamos, o de una organización, sino contra cualquier agresión estatal externa, sino todo lo que es seguridad interior y narcotráfico y lo que sea, son las fuerzas de seguridad interior, policía, prefectura y gendarmería, ¿se entiende? Entonces, sí. Eso también ordenó muchísimo las Fuerzas Armadas.
Queria só voltar aqui pro museu. Duas questões. Uma, a senhora falou dessa exposição que foi feita em 2019 sobre as mulheres presas políticas. Vocês têm um balanço de quantas mulheres foram presas, estiveram presas, quantas... Enfim, a situação das mulheres presas políticas. Esse balanço que a senhora nos contasse.
Mirá, sim.
Bom.
Sí. Perdón.
No, puede seguir, después paso a la segunda pregunta.
Mira, más que un balance cuantitativo, yo te diría un balance cualitativo. Lo que generó esa muestra fue que las mujeres sobrevivientes se sintieran convocadas desde un espacio público a poder revisarse a sí mismas, a ellas mismas, cuál fue su experiencia como mujer y poder comprender muchas cosas de lo que le pasaron. Y también poder relacionarse entre ellas y sacarse culpas entre ellas. Poder, por ejemplo, con esta exhibición una sobreviviente le pudo decir a otra: te pido perdón por haber dicho que vos eras amante de un capitán. Ahora me doy cuenta que fuiste la esclava sexual de un capitán. Digamos, los temas que se pudieron hablar, ¿qué es el consentimiento? ¿Hay consentimiento en un campo de concentración? Y lo que pudimos, entonces, ese es el balance que yo te puedo decir, que fue un espacio de apertura para poder mirar con una perspectiva de lo que hoy ofrece el movimiento de mujeres, poder analizarse a ellas mismas de lo que fue su experiencia. Y eso es reparador, eso sana, eso hace que ellas puedan comprender y también puedan pensar y también puedan hasta generar más recursos para la justicia. Y lo otro importante para mí cualitativamente fue el diálogo intergeneracional que se armó entre las mujeres. Tal es así, tan importante fue aquella muestra que hoy estamos preparando una segunda parte que se llama Ser Mujeres en la ESMA 2, Tiempo de Encuentros, porque quedaron muchos temas pendientes de aquella primera parte. Y a pedido de las mujeres, de las académicas, de las investigadoras, estamos trabajando en esta segunda etapa que quedaron pendientes el tema de la maternidad, el tema determinados gestos de sororidad dentro del campo, pero también sobre todo el tema de los hijos y cómo fue la vida después de la ESMA de estas mujeres. Cuando salen de la ESMA, ¿cómo, con qué, lo vuelvo, con qué estigmas, con qué prejuicios, con qué obstáculos se encontraron estas mujeres que después de salir de un infierno, muchas de ellas te dicen que tuvieron que vivir otro infierno, que fue el de salir con vida de un campo de concentración y habiendo pasado todo lo que pasaron? Entonces, ese es el balance que te digo, que es una, yo creo que ya esto empieza y también cada investigación trae más investigaciones, abre más puertas, trae más dilemas, trae más preguntas y creo que está buenísimo.
La segunda parte era sobre la cuestión, o ESMA está siendo considerado o ya fue considerado como para ser apuntado como sitio histórico universal pela UNESCO, correto? Podia falar um pouco disso? Já foi? Vai ser? E qual a importância desse reconhecimento, se ocorrer?
Sim. Bueno, desde el mismo año que inauguramos, en el 2015, pues yo digo, nosotros inauguramos en el 2015, pero la ESMA es el resultado de más de 40 años de lucha del pueblo argentino para poder llegar a tener un sitio de memoria. Y hoy hay muchos sitios de memoria en el país distintos. La ESMA es un museo y pensamos que la ESMA, en acuerdo con todos los otros lugares, simboliza lo que fue las dictaduras en la Argentina y en la región, ¿no? Entonces, nosotros nos estamos proponiendo para ser Patrimonio Mundial de UNESCO como un sitio de memoria, como lo es Auschwitz, que es el símbolo del Holocausto, o como es Robben Island, que es el símbolo del apartheid en Sudáfrica, o como es el muelle de Valongo y la isla Gorée en Senegal, que es el símbolo del comercio de esclavos entre África y América. Es decir, y nosotros creemos que la ESMA, por lo que estuvimos conversando, puede simbolizar lo que fue el terrorismo Estado basado en la desaparición forzada de personas, pero también un valor positivo que es el consenso social para lograr justicia, ¿no? Entonces, estamos ya en una etapa donde ya elaboramos un expediente técnico muy riguroso que pide UNESCO, que estaríamos presentándolo el mes que viene, y si somos aceptados, ¿no?, en este expediente, nos quedaría que vengan a inspeccionar nuestro espacio. Y si todo fuese bien, en junio del 2023 estaríamos teniendo el voto de los 21 países que conforman el Comité Mundial de UNESCO para ver si podemos integrar esta lista. ¿Por qué creemos que es importante? Primero y principal, porque es una manera de preservar el espacio, ¿no? Recién hablábamos de los vaivenes de la historia. Bueno, que sea patrimonio de UNESCO ya quiere decir que está legitimada esta historia universalmente. Entonces, para aquellos sectores negacionistas o que quieren, ¿no?, derribar o poner en discusión algunas cuestiones, bueno, ya esto ya está legitimado universalmente. Y también la protección de la existencia de que si ya entra dentro de patrimonio mundial es una manera de visibilizar nuestra historia, de concientizar. Nosotros queremos que todo, cuando se pueda, después de la pandemia, volver a que la gente pueda circular y venir a nuestros países, nosotros queremos que todos los extranjeros visiten la ESMA como un lugar obligado en Buenos Aires, como un lugar que narra nuestra historia, nuestra identidad, nuestra manera de resolver este conflicto, de lo que nosotros elegimos como justicia transicional. Y bueno, y creemos que podemos aportarle al mundo, ¿no?, una historia para, como se dice en estos lugares, patrimonio del nunca más. Nunca más se vuelvan a repetir estas historias. Sabemos que es difícil, pero creemos que podemos ayudar, ¿no? Uno ve lo que pasa en el mundo y a veces se siente, no se siente tan optimista, pero nunca hay que bajar los brazos.
Alejandra, sobre os vaivéns da história que você estava falando, a gente está vendo em vários lugares do mundo movimentos sociais pegar a história na a unha, digamos assim. A gente viu, Jorge, na esteira do movimento contra o racismo do George, com o assassinato do George Floyd, várias estátuas sendo demolidas ou derrubadas pelo mundo, estátuas de escravocratas. Aqui mesmo, no Brasil, a gente teve, algumas semanas, a queima de um, enfim, fogo numa estátua de um bandeirante, um caçador de escravos. A gente tem na Espanha um movimento grande em relação ao que foi o franquismo. Você acha que a história está mais presente no cotidiano dos movimentos sociais? O que explica essa história tão viva que está sendo colocada aí na pauta?
E porque eu creio justamente, a diferença da história, que a história são los hechos que ocurrieron y que el historiador busca documentación para contar o narrar una historia. La memoria es disputa, es conflicto, es cómo, qué es lo que tomamos de la historia del pasado para que nos identifique o para que nos inspire, ¿no?, en determinadas luchas. Por eso creo los monumentos, las placas, los lugares de memoria son lugares de disputa y que son espacios en que cada presente les da el sentido que cada presente construye. Yo cuando pensamos nosotros el museo sitio, lo pensamos también así, que cada generación que venga narrará lo que su propio presente demande. Ojalá que siempre sea del lado de los buenos, digamos, ¿no? Pero, no sé, en España el franquismo todavía es una disputa permanente. Y hay disputas por los monumentos y por las placas. Y acá en Argentina, en todos los países, digamos. Yo lo que creo que lo que debemos discutir, entonces, ¿qué es el patrimonio? Digamos, esto ya es algo que yo digo que los gobiernos nacionales y populares no discuten qué es el patrimonio y deja todas las decisiones de los monumentos, las placas, los nombres de las calles, siempre en las manos de los conservadores, que son los eruditos, los arqueólogos o los arqueólogos no, pero más conservadores, ¿no? Y yo creo que hay que repensar cuando uno en la urbanización, en los símbolos que cada tiempo histórico va dejando en nuestras calles, en nuestro espacio público, en nuestros espacios de transmisión. Entonces, sí, creo que cuando todo eso emerge, muchas veces emerge con violencia, ¿no? De tirar abajo los monumentos. Yo soy, si vos me preguntás a mí por lo que he estudiado, yo creo que siempre no hay que tirar abajo, sino hay que resignificar, hay que reinventar, hay que intervenir lo viejo con lo nuevo, digamos, porque tampoco creo que es borrar y poner algo nuevo, porque siempre queda una huella de lo erradicado. Me parece, yo soy de la que creo más en las capas de la memoria, ¿no? En donde no es por esconder lo viejo, romperlo y poner algo nuevo, lo viejo deja de existir. No, yo creo que si querés tirar un monumento, tiralo, dejalo acostado y construí algo arriba, pero mostrar, ¿no?, en estas intervenciones públicas o monumentales o antimonumentos, como uno quiera llamarle, dejar esas capas de intervenciones sociales de cada tiempo histórico, porque son narraciones también donde van interactuando lo que fue con lo que es, ¿no? Entonces, creo más en eso, pero sí, pero eso es historia, no es de ahora. En todos los tiempos históricos, pensemos cuando cae el muro de Berlín y cae toda lo que son los países soviéticos, tiraron abajo todos los monumentos de Lenin, de Stalin, de todos, y bueno, son las reacciones emergentes de las disputas sociales.
Legal. Alejandra, nós queremos te agradecer muito por essa esse tempo para a nossa conversa. Agradecer também a todos os o pessoal que nos acompanhou, que nos está nos acompanhando agora, uma pequena assembleia que se reuniu aqui para ouvir suas reflexões, as histórias, enfim, contar o que ocorre a luta do povo argentino. E queria aproveitar para te convidar e convidar a todos nesse momento de agradecimento a gente mandar também um muito obrigado àqueles que aqui no Brasil muitos estão considerando e consideramos como heróis dos dias de hoje, os profissionais, as profissionais da área de saúde, que atuam na linha de frente do combate à Covid-19. Aqui no Brasil, a ação deles é ainda mais dificultada, não só pela doença, mas pela atividade de boicote criminoso promovido pelo governo federal, pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, que vai aqui o nosso muito obrigado a todos os profissionais e as profissionais da área de saúde. Queria dizer que essa entrevista fica disponível em todos os nossos canais. Busque por Tutameia TV e você nos encontra em podcasts, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixa de se inscrever no nosso canal. Clique na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o nosso site Tutameia, que ancora todo o nosso trabalho. O endereço é tutameia.jor.br. E agora, antes do boa noite, queria passar de novo a palavra para a Alejandra, para que mande a sua mensagem para todos esses que estão conosco aqui nessa noite e para aqueles e para todos que vão nos acompanhar pela internet afora. A palavra é sua, Alejandra, muito obrigado.
Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, compañeros de Tutameia. Me encantó compartir con ustedes un poco mi experiencia. También aprovecho para mandarle un saludo a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud de Argentina, que por supuesto, igual que ustedes, están poniendo el cuerpo, están poniendo todo. Yo con la diferencia de decir que sí, me siento muy orgullosa de lo que hizo nuestro gobierno con el tratamiento de la pandemia, cómo nos cuidó, nos cuida, cómo ya estamos en un proceso importante de vacunación. El gobierno hizo todo lo posible para conseguir las vacunas y bueno, es un tiempo muy difícil. Me solidarizo con todos los familiares y amigos de los que han perdido la vida por el COVID, pero bueno, creo que tenemos que salir adelante con las vacunas, cuidándonos, usando el barbijo y, por supuesto, un cariño enorme a los trabajadores y trabajadoras de la salud de Argentina y de Brasil. Y también aprovecho para decirles que nos acompañen. Nosotros, por la pandemia, tuvimos un gran desafío que fue cómo convertir un museo que está pensado para ser visitado en el lugar, para recorrerlo con el cuerpo, para recorrerlo con un otro, visitar todos esos espacios, para vivir una experiencia, además de una experiencia informativa, una experiencia emocional. Bueno, el museo estuvo cerrado mucho tiempo, pero bueno, tomamos el desafío y tenemos una gran actividad en las redes virtualmente. Así que a los compañeros y compañeras les digo que pueden visitarnos en Museo Sitio de Memoria ESMA, que es nuestra página web, y en nuestras redes, Facebook, Instagram y Twitter. Y decirles que el último sábado de cada mes los invito a las 5 de la tarde, hora de Buenos Aires, es decir, el próximo sábado 28 hacemos una actividad que se llama la visita de las 5, y es como un intercambio con una temática especial cada sábado vinculada a nuestra actividad en el museo. Y justamente el próximo sábado 28 de septiembre el tema va a ser, vamos a hablar con una gente, una cooperativa de una radio que transmite los juicios en vivo por las redes. Entonces vamos a hablar de cómo es el rol de la radio en la transmisión de juicios. Así que creo que a ustedes les va a interesar porque es una experiencia re linda que estamos viviendo. Y de nuevo, mil gracias por convocarme y espero haber estado a la altura y a las expectativas.
Ótimo.
Legal.
Muito obrigada,
Muito,
Alejandra.
muito obrigado. Muito
Muito
obrigado.
obrigada.
Boa noite. Boa
Boa
noite,
noite,
pessoal.
Tchau, pessoal.
Tchau.
Tchau, tchau.
Tchau.